Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 28 minutos de este 30 de noviembre de 2022, daremos inicio a la 43ª sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala.
Presente.
Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez.
Presente.
Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega.
Presente.
Comisionada Guadalupe Ramírez Peña.
Presente.
Comisionado presidente José Martínez Vilchis.
Presente.
Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión.
Muchas gracias. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al orden del día. Adelante, secretario.
Gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración dos propuestas de modificación al orden del día. La primera modificación relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 13.570, 16.353 y 16.363 en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones 5 acuerdos de ampliación adicionales a los 7 ya listados para contar con 12 acuerdos en este apartado de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión. Es cuanto, comisionado presidente.
Gracias, secretario. Le pido que tome la votación correspondiente con las modificaciones que refirió.
Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas.
Muchas gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 42ª sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano.
Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 42ª sesión ordinaria de fecha 18 de noviembre de la presente anualidad.
Muchas gracias, secretario. El desahogo del punto 4 es relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primer bloque es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que en este primer bloque no se encuentran separados proyectos de resolución para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala.
A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo votos particulares en el 11.834, ya que se considera que se debió ordenar el acuerdo de inexistencia de la información referente al periodo comprendido del 2010 al 2017, pues el servidor público habilitado se pronunció y dijo que no se realizó el informe en detenciones y eventualidades hasta enero del 2018, y se debería contar con dicha información, dado que el informe policial homologado se implementó en el año 2010. Voto particular también en los recursos 12.330 y acumulados y en el 15.435, estos voto particular por la clasificación del nombre cuando se trata de sentencias absolutorias derivadas de los procedimientos administrativos iniciados por faltas graves. Lo anterior, tomando en consideración la trascendencia de las conductas investigadas en tales procedimientos y que resultan relevantes por su impacto social o consecuencias jurídicas, ya que entregar esta información no causa perjuicio a la vida privada de estos ni generar una afectación a su honor, intimidad o buena imagen, sino que al contrario transparenta la gestión pública y rendición de cuentas que se da con los servidores públicos del municipio de Coacalco de Becerril y de los servidores públicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, los cuales han cumplido con el desempeño de su empleo, cargo y comisión bajo los principios que rigen el servicio público. Es cuanto, secretario.
Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez.
Gracias. En este bloque de proyectos, emito voto en contra en los recursos de revisión 6.828, 6.996, 11.214, 11.336 y acumulados, 11.444 y acumulado, 12.050, 12.329, 12.403, 12.506, 13.011, 14.801, 15.290 y acumulados, 15.411 y engrose en los recursos de revisión 7.832, 9.837 y acumulado, pues el criterio mayoritario de este pleno es hacer entrega de la información del personal adscrito al área de seguridad pública en el que consideran solo reservar el nombre, criterio que no comparto, ya que se debe tomar en cuenta varios puntos, como son: uno, el derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto, prevé excepciones como es la reserva de la información, la cual la autoridad puede invocar cuando se comprometa la seguridad pública, lo que se encuentra contemplado en la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública en su artículo 113 y en nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en su artículo 140. Dos, la controversia constitucional 325/2019, resuelta el pasado 12 de mayo de 2022, pues nuestro máximo tribunal constitucional ha resuelto que, como todo derecho, existen limitantes, y esto es la reserva de la información en casos específicos cuando se comprometa la seguridad pública, por lo que el ordenar la entrega de información del cargo y área de adscripción del personal operativo de las áreas de seguridad pública que realizan funciones de investigación y persecución de los delitos, pone en riesgo su vida e integridad física. Por los argumentos ya señalados, es que considero que se debería ordenar la reserva del cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública, en específico de los municipios de Tianguistenco, Tlanepantla de Baz, Tezoyuca, Chimalhuacán, Calimaya, Coacalco de Berriozábal, Teoloyucan, Atlacomulco, Ecatepec de Morelos, Metepec, Sinacantepec, Almoloya de Juárez, Temamatla y Tenancingo. Pues al divulgarse esta información, se vulnera la capacidad de despliegue y operación y asimismo pone en riesgo la vida e integridad física del personal ya antes referido y los haría plenamente identificables. Por lo que someto a consideración de este pleno, reflexionemos sobre este tema, ya que si bien somos un órgano autónomo, contamos con principios que rigen nuestro actuar como legalidad y objetividad, por lo que es importante realizar una ponderación de derechos en temas relacionados con el personal adscrito a las áreas de seguridad pública con funciones operativas, tal y como lo ha resuelto nuestro máximo tribunal de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese mismo sentido, emito voto en contra en el recurso de revisión 11.680 y acumulados, así como en grosso en los recursos de revisión 12.632, 12.652 y acumulados, toda vez que es el mismo supuesto de no solo reservar el nombre, sino también el cargo y área de adscripción del personal del municipio de Cocotitlán, Chimahuacán y Amecameca, con la finalidad de igual forma de no poner en riesgo la vida e integridad física de estos servidores públicos. Aunado a ello, si bien comparto el estudio en general de los presentes recursos de revisión, no comparto que se ordene entregar información curricular o documento donde conste la experiencia o trayectoria laboral de los integrantes del cabildo de los citados municipios, pues estos cargos son de elección popular, como lo prevé el artículo 119 de la Constitución local y su artículo 16, párrafo tercero del Código Electoral, por lo que no se advierte que exista una fuente obligacional para ordenar lo ya mencionado. Y a favor de los demás recursos de revisión, señor secretario, gracias.
Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega.
Muchas gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares en el 12.330 y 15.435, ya que desde mi perspectiva, cuando se ordena la entrega de documentos o expedientes en donde deba clasificarse información como reservada, en la resolución se debe analizar la causal específica que se actualiza para confirmar la restricción al derecho humano de acceso a la información. Y en estos y en las resoluciones 3.943, 6.828, 7.832, 98.37 y acumulado, 11.214, 11.444 y acumulado, 11.680 y acumulados, 12.050, 12.329, 12.403, 12.632, 12.652 y acumulados, y en el 15.290, porque en el análisis de la reserva también se debe acreditar la prueba de daño con los argumentos sobre el daño real, identificable y demostrable que se causaría con la entrega de la información y que éste supere el interés público. En este sentido, relacionado con la prueba de daño, que desde mi perspectiva no actualiza la reserva del cargo y área de descripción de los elementos operativos de los ayuntamientos por no ser competentes para conocer delincuencia organizada, como sí lo es la CEIDO, Comunidad Administrativa de la Fiscalía General de la República, y cuyo nombre no ha sido clasificado por ser el área de adscripción, quiero precisar que justamente la controversia constitucional 325-2019, ya la Corte determinó en su estudio, dentro de los puntos 128 a 135, que para poder determinar si resulta procedente la clasificación de los elementos operativos, se debe tomar en cuenta la proporción del riesgo de los mercados criminales, las funciones que desempeña el personal y la tasa de delitos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, determinó la procedencia de clasificar información de nombres y cargos, no así el área de adscripción, del personal administrativo adscrito a esta unidad CEIDO. Porque del desahogo de la prueba documental se advierte que su personal administrativo tiene injerencia en la integración de informes, análisis y acceso a la información generada por los agentes del Ministerio Público de la Federación relativa a la investigación y persecución de los delitos de delincuencia organizada. Por tal motivo, al tratarse de municipios, en mi punto de vista no sería posible confirmar la reserva de cargos sin acreditar la prueba de daño, como lo propone la Corte, además de que los municipios no son competentes para investigar estos delitos y perseguir la delincuencia organizada, ya que esto es competencia de las fiscalías y para el caso de la delincuencia organizada en materia federal. También hago votos particulares en el 7.392, en el 12.332 y en el 14.801 por diversas razones. Gracias.
Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña.
Gracias, señor secretario. A favor de los recursos de revisión, emitiendo un voto particular en el recurso 8.441, porque a pesar de que dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender alguno de los requerimientos señalados por el particular y que por ende no se encuentra obligado a entregar información requerida ante la falta de atribuciones para generarla, poseer o administrar lo solicitado, se le ordena emitir un acuerdo de incompetencia. Asimismo, emito voto particular en los recursos 11.680, 12.632, y 12.652. Esto porque comparto algo del criterio de la resolución, es por eso que voy con un voto particular nada más. Lo anterior, toda vez de que no existe una fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde conste la experiencia de los integrantes del cabildo. Y además no se advierte que para ser miembro de un ayuntamiento se requiera tener un grado de estudios o experiencia para ocupar pues un puesto dentro de la administración, ya que este es designado por toda la sociedad a través de mecanismos electorales, donde los habitantes de un municipio cada 3 años van a elegir a quienes fungirán como los jefes de la administración pública municipal. Asimismo, la mayoría de este pleno ha sostenido que en caso de que el sujeto obligado no cuente con la información solicitada, bastará que así se lo haga del conocimiento a los particulares. De igual manera, emitió una opinión particular en los recursos 5.541, 6.696, 11.336, 13.011, 14.801 y 15.411, porque se considera que en términos de lo establecido por la ley de la materia, la prueba de daño se debe desarrollar por el sujeto obligado, pues son ellos los competentes para demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídico protegido por la ley y que el daño que pueda producirse con la publicación de la información es mayor del interés de conocerla. Emito también un voto disidente en el recurso 6.268, tomando como referencia el artículo 6 constitucional que establece que toda información en posesión de la autoridad es pública, así como lo señalado en el artículo 12, párrafo 2 y 24, último párrafo de nuestra Ley de Transparencia Local, que disponen que los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que les sea requerida y que obren en sus archivos, porque la genera, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones. Fundamentos que robustecen con el criterio 0317 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala que no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender solicitudes de acceso a la información. Considero que el pleno de este instituto se encuentra impedido para solicitar al sujeto obligado la entrega de los avisos de privacidad traducidos a la lengua otomí, ya que las constancias que integran el expediente se desprende que el servidor público habilitado de la Dirección de Promoción de la Cultura Otomí, quien informó que los avisos de privacidad se encuentran publicados en la página oficial del ayuntamiento en idioma español, asimismo, esta dirección no cuenta con el personal auxiliar para la traducción de la información requerida. No obstante, lo anterior orientó al particular para que acudiera a un domicilio específico en el que se encuentra personal del ayuntamiento que cuenta con las habilidades necesarias para brindarle atención a la traducción. En este sentido, cabe señalar que el artículo 11 de la Ley de la Materia establece que en los casos en que sí se requiera al sujeto obligado, realizará las gestiones necesarias para contar con la traducción a las lenguas indígenas. Es aquí, en el presente asunto, que el Ayuntamiento de Temuaya, en observancia a esta disposición, orientó al particular para acudir a las instituciones con una persona capacitada para hacer la traducción de los mismos, motivo por el cual considero que se debió confirmar la respuesta del sujeto obligado, ya que, insisto, no existe una disposición jurídica que nos faculte para ordenar a los sujetos obligados que generen documentos ante el ejercicio del derecho de acceso a la información. Emito también un voto disidente en el recurso 8.837, ya que se advierte que el sujeto obligado, en términos de lo dispuesto por el artículo 112, fracción 16 de la Ley Orgánica Municipal, sí cuenta con atribuciones para contar con la información solicitada, aunado a que da la respuesta emitida por el sujeto obligado, no se advierte que niegue tener la competencia para generar, poseer o administrar la información, por lo que no se comparte que se ordene el acuerdo de incompetencia. Y emito un voto particular en el recurso de revisión 13.340, ya que considero que el motivo de inconformidad del particular es general en el sentido de que entrega la información incompleta, y en este sentido, si bien se entrega parte de la información, la misma es proporcionada por una aparente versión pública, sin acompañar el acuerdo del comité al respecto, y se ha sostenido en reiteradas ocasiones por el pleno de este instituto que la entrega de información sin acuerdo de comité es considerada como información incompleta, tachada o ilegible. Por lo tanto, se debe ordenar la entrega de la totalidad de la información en términos de lo dispuesto por la ley de la materia. Y asimismo, quiero hacer una opinión sobre los recursos 12.755 y 13.335, que si bien es cierto, en esta ocasión comparto el criterio de la mayoría, en donde se ordena realizar el acuerdo de incompetencia, en este acto lo hago porque no existe una notoria incompetencia por parte del sujeto obligado. Simplemente lo quería mencionar porque en mis anteriores participaciones he ido en contra de estos criterios, pero en esta ocasión, como no hay una notoria incompetencia, es por eso que comparto el criterio de la mayoría. Es cuanto, señor secretario.
Gracias, comisionada.
Perdón, señor secretario, es 6,996.
Perfecto. Gracias. Tomo nota, comisionado. Gracias. Comisionado presidente.
Muchas gracias, secretario. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en el bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 6,828, 6,996, 7,832, 9,837 y acumulado, 11,214, 11,336 y acumulados, 11,444 y acumulado, 11,680 y acumulados, 12,050, 12,329, 12,403, 12,506, 12,632, 12,652 y acumulados, 13,011, 14,801, 15,290 y acumulados y 15,411. No solo en virtud de que el Pleno de la Suprema Corte, como lo he dicho, de la Nación, ha resuelto esta controversia constitucional y haciendo el engrose, la 325 de 2019, y la mayoría de sus integrantes sustentó que el nombre y cargo del personal sustantivo y administrativo, adscritas a unidades que se vinculan con funciones de seguridad, debe ser clasificado como reservado al tomar en consideración las funciones desempeñadas. He escuchado otras argumentaciones interesantes que se han vertido aquí y creo que va a permanecer la discusión sobre la necesidad de resguardar los datos personales de la gente que trabaja en tareas policíacas, no únicamente de investigación. Yo pienso que la delincuencia organizada interviene cada vez con más amplitud, no solo en el ámbito federal, lo hace de manera más extensa en el ámbito estatal y en los municipios permanentemente. La delincuencia organizada, no solo los delitos de orden común. El servicio público está menospreciado y lo está más en los policías. Los recursos con que cuentan ellos para atender sus tareas, los financieros, los materiales, los policíacos, los de fuerza, están muy disminuidos por comparación a los que tienen otras áreas de investigación, como la fiscalía. La atención a las tareas policíacas está centrada en el ejército, cada vez más. Sin embargo, las policías estatales y municipales siguen haciendo estas tareas de atención inmediata a delitos en los que participa, insisto, la delincuencia organizada. Hay muchas razones por las que las tareas policíacas son cada vez más centradas en el ejército, como le decía, y más débiles, con menos recursos en las policías a nivel municipal y estatal. Esto es una realidad en México que crece cada día. Equilibrar y decidir dónde está el interés público, si en otorgar la información que la gente solicita sobre un policía, o el interés público está más en preservar las tareas que hacen los policías municipales, más que en conocer sus datos, en dónde está el interés público, qué lo define, habría que discutirlo. Para mí está en resguardar la tarea policíaca tan debilitada que hacen difícilmente los policías. Y sé que hay mucha corrupción también en ese lugar, no omito esa parte, pero me parece que la atención debe estar centrada en cuidarlos, mientras que las tareas del ejército no estén claras y estén tan centralizadas y los recursos no lleguen ahí y el servicio público esté tan disminuido y tan minimizado, creo que no haríamos bien en solo tomar en cuenta, no han expresado los ministros a los que hemos escuchado directamente, acerca de la opinión que tienen sobre si solo se aplica a los casos de la Fiscalía. Nos han dicho de cerca a nosotros su opinión sobre los puestos que están otras instancias policíacas, estatales y municipales. Es un debate que va a continuar en este pleno y lo celebro, porque hay mucho que comentar a ese respecto y celebro escuchar a mis compañeros haciendo aportaciones tan valiosas como las que escuché esta mañana. Así es que continuamos con esa discusión y es cuanto por el momento, señor secretario.
Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, por lo que hace al primer bloque de proyectos de resolución, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del pleno, le informo que por lo que hace a los recursos de revisión 6,828, 6,996, 7,832, 9,837 y acumulados, 11,214, 11,336 y acumulados, 11,444 y acumulados, 11,680 y acumulados, 12,050, 12,329, 12,652 y acumulados, 12,403, 12,506, 12,632, 13,011, 14.801, 15.290 y acumulados, 15.411, 8.837 y 6.268 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos y respecto a los votos y opiniones particulares esgrimidos por algunos integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo cual, de no existir inconveniente alguno, solicito respetuosamente se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente.
Muchas gracias, señor secretario. De esta forma llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala.
A favor de los proyectos.
Comisionada Morales Martínez.
A favor.
Comisionado Parra Noriega.
A favor.
Comisionado, ¿tienes algún voto?
Sí, perdón, es con voto particular en el 10.394 por la prueba de daño.
Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña.
A favor.
Comisionado presidente.
A favor.
Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 10.394.
Muy bien, secretario. Llegamos al punto 4.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido, por favor, omita su lectura y tome la votación correspondiente.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala.
A favor.
Comisionada Morales Martínez.
Gracias. Aquí emito voto en contra en los recursos de revisión 6.796, diagonal ICR-35, 4.063, diagonal ICR-64 y 10.342, diagonal ICR-71, toda vez, como ya lo he señalado, que no comparto el criterio de reservar solo el nombre, sino así también el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública de los municipios, en este caso específico, Tesoyuca, Chicoloapan y Teoloyucan. Y a favor de los demás proyectos listados, gracias.
Comisionado Parra Noriega.
A favor, haciendo voto particular en el 4063 y en el 10.342, también por tema de falta de prueba de daño.
Comisionado Ramírez Peña.
A favor de los proyectos, emitiendo una opinión particular en el recurso de revisión 6.796, por considerar que en términos de lo establecido por la ley, la prueba de daño debe de ser desarrollada por el sujeto obligado, como ya lo he manifestado anteriormente. Gracias, señor secretario.
Comisionado presidente.
Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque. En congruencia con lo expuesto anteriormente, formulo voto particular en el recurso de revisión 6.796, diagonal ICR, diagonal 35, 4.063, diagonal ICR, diagonal 64, y 10.342, diagonal ICR, diagonal 71, al tratarse de soportes documentales vinculados con el nombre y cargo de elementos de seguridad. Es cuanto, señor secretario.
Gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 6.796, se aprueba por mayoría de votos, con voto disidente de la comisionada Morales Martínez, opinión particular de la comisionada Ramírez Peña y voto particular de usted, comisionado presidente. Por lo que hace al 4063, también se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente de la comisionada Morales Martínez, voto particular del comisionado Parra Noriega y voto particular usted, comisionado presidente. Y el 10.342, también por mayoría de votos, con voto disidente de la comisionada Morales Martínez, con voto particular del comisionado Parra Noriega y voto particular de usted, comisionado presidente. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos. Es cuanto.
Gracias, secretario. El siguiente punto es el correspondiente a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Teoloyucan por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia, de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo cual le pido, secretario, tome la votación correspondiente.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del extrañamiento público a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala.
A favor.
Comisionada Morales Martínez.
A favor.
Comisionado Parra Noriega.
A favor.
Comisionada Ramírez Peña.
A favor.
Comisionado presidente.
A favor.
Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el extrañamiento público al Ayuntamiento de Toloyucan en los términos ya referidos.
Muchas gracias. El siguiente punto es el correspondiente a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Chicoloapan por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo cual le pido al secretario que tome la votación correspondiente.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del extrañamiento público que ha hecho referencia al comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala.
A favor.
Comisionada Morales Martínez.
A favor.
Comisionada Ramírez Peña.
A favor.
Comisionado Parra Noriega.
A favor.
Comisionado presidente.
A favor.
Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el extrañamiento público al Ayuntamiento de Chicoloapan en los términos precisados.
El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones contamos con 12 acuerdos de ampliación, en los cuales se propone determinar la procedencia en estos 12 asuntos de conformidad con el listado circulado previo al inicio de esta sesión. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 12 acuerdos listados en este apartado. Comisionada Mejía Ayala.
A favor de los acuerdos en el sentido que propone.
Comisionada Morales Martínez.
A favor en sus términos.
Comisionado Parra Noriega.
A favor.
Comisionada Ramírez Peña.
A favor.
Comisionado presidente.
A favor.
Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 12 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos.
Gracias, secretario. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido nos dé cuenta.
Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta secretaría técnica, les informo que los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada se encuentran debidamente concluidos. Es cuanto.
Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como un acuerdo la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano.
Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos de los comisionados presentes las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión.
Muchas gracias, secretario. De esta forma, agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:02 de este 30 de noviembre de 2022, damos por concluida la 43ª sesión ordinaria de este pleno, deseando a todos muy buenas tardes.
Gracias, buena tarde.